Y hoy en El Espejo, una historia de superación relacionada con los Juegos Olímpicos y el deporte. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Mira, ocurrió en Pekín. Lolo Jones lo tenía todo para ganar la medalla de oro en 100 metros vallas. Era la máxima favorita. Le pidió a Dios ser fuente de inspiración y Dios respondió. Se cayó en la penúltima valla. You were right. The heart will be just fine despite who I like. And stay the same if they vacate my life. It never breaks, that's just a lie. Lo cuenta en su libro Biografía Salvando Obstáculos, que acaba de publicar Palabra. Esa imagen, la de la favorita estadounidense en el suelo del Estadio Olímpico de Pekín, llorando, dio la vuelta al mundo. En aquel momento escuchó una voz, así lo explica. Dios me habló en la pista de Pekín y me dijo, pero estás aquí. Jamás habría podido imaginar que mi forma de inspirar a la gente sería perdiendo, afirma Lolo Jones. Dios respondió a mi oración. Perdí de una forma tan estrepitosa que a día de hoy sigo siendo un referente para muchas personas. La gente me sigue diciendo que verme perder en los juegos les sirvió de inspiración. Lolo Jones explica en su libro cómo superar los tropiezos de la vida con determinación y empuje. Dios está en todas sus historias, en toda su vida. En perdonar a su padre que se emborrachaba y casi mata de una paliza a su madre. En cómo salió de la pobreza siendo mestiza, sin ser, lo dice ella, lo bastante blanca para los blancos ni lo bastante negra para los negros. En cómo llegó al éxito gracias a un duro trabajo y su gran frustración no haber encontrado aún pareja. Hay un párrafo magistral. Con él se podría resumir todo. Hace poco me preguntaron que si tan enfadada estaba, ¿por qué no me alejaba de Dios? Puedo entender la pregunta, si nunca has conocido a Dios. Pero yo le conozco. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
tardes.
Evangelio
de mañana.
Pues mira, el Evangelio de mañana son las bienaventuranzas según San Lucas, que en este caso no es como Mateo que expone las ocho y termina ahí, sino que aquí pone: ay de los benditos los pobres de espíritu, benditos los que sufren, benditos los pobres. Y en este caso también añade las malaventuranzas. Ay de los ricos porque seréis pobres. Ay de los que reís porque veréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros, porque eso hacían vuestros padres con los falsos profetas, ¿no? Entonces, mira, el otro día me contaban una anécdota muy buena donde hablaban del hospital del alma y el hospital de la vida, donde ponían trasplantes de amor, de felicidad, de paz. Y llegó un hombre que no, que estaba enfermo, pero no quería ser trasplantado. Entonces, ¿qué dice Dios? Mira, si en la vida lo que buscas es tú, solo tú, y si tu centro tú, no logras nada. Si quieres que todo el mundo te vea, hable bien de ti, eso es imposible, caerle bien a todo el mundo. Así que desde Dios es bueno decir, poner a punto mi vida en felicidad, en corazón, en humildad y en sencillez. Esto es un poco el Evangelio de mañana.
Muchísimas gracias. Gracias. Jesús, hasta mañana.
Camino per la mia città ed il vento soffia forte. Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano, le sue guance rosse. Mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ascoltavo.
Bueno, Cristina Sánchez, hoy no está en España, está de viaje. Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pero qué canción más bonita me has puesto, Álvaro Real.
Le he dicho, a ver si por la música la gente más o menos sabe dónde estás. Estás en Italia, en Roma, y creo que ha sido una iglesia muy especial.
Mira, he conocido un sitio, porque ya sabes que aquí das una patada a una piedra y sale una iglesia con un historión, y esta vez he conocido un sitio muy especial, se llama la iglesia de San Joaquín, y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se rindió Italia, llegaron los nazis a Roma, pues en esta iglesia se ocultaron a 35 judíos a los que salvaron, tanto el párroco como el presidente de la Acción Católica, su hija y una monja, pues de ser deportados a Alemania o a un campo de concentración y acabar muertos. Y la verdad, es una historia que apenas se conoce, ha tirado del hilo un redentorista, que es uno de los religiosos que cuida, que tiene el encargo de la iglesia, y es algo que no se conocía, porque fíjate, él te cuenta, hemos estado esta mañana con él, y te cuenta que aquí era algo habitual, no era algo tan excepcional como es para nosotros ahora. Fijaos, ¿sabéis dónde los resguardaron para que no los encontraran los nazis, que entraban constantemente a hacer paseos por la iglesia?
¿Dónde?
Encima de la cúpula. Hay un hueco entre el tejado y encima de la cúpula en el que hay unas pequeñas maderas. Bueno, pues ahí dormían ahí vivían.
No me digas que has subido hasta allí.
He subido, ¿qué te parece? Me ha dado un poco de yuyu, pero he subido. Ellos dormían y yo ahí estaba 5 minutos y me he puesto nerviosa. Estaban todas las paredes pintadas, hacían crucigramas para entretenerse. Lo mejor de todo, cómo les llevaban la comida. En noche cerrada subían, tanto la monja como el arquitecto como el párroco, se subían unas poleas que idearon para pasarles la comida por el tragaluz del techo. Y cuando era verano y había noche abierta, habían hecho unos agujeros, Álvaro, en el techo de la iglesia que se pueden ver hoy en la cúpula, y entonces apretaban la comida, la metían en unas pequeñas cánulas y la subían con unos hilos casi invisibles que los nazis luego no veían cuando pasaban por ahí.
Madre.
Durante 9 meses estuvieron ahí escondidos, sobrevivieron y después contaron la historia.
Madre mía, 35 judíos salvados. Muchísimas gracias, ahí, Cristina.
Espera, solo un detalle, son justos entre las naciones. En Yad Vashem, tanto el párroco como el arquitecto, como la hija del arquitecto y la suora.
No es para menos. Muchas gracias, Cristina. Un buen viaje. De vuelta.
Álvaro,
hasta la semana que
gracias.
Viene. Un fuerte abrazo. Las 2 y 12, no era menos en Canarias, y seguimos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ten cuidado,
Álvaro,
que está Cristina por Roma.
Y qué suerte tenemos los que estamos por Roma de tenerla por aquí y que haya podido contarnos in situ la historia, esta preciosa historia de la iglesia de San Juan.
Y viene muy bien.
Es un novelón.
Hoy, porque además vamos a hablar de ayuda, ¿no? Porque el Papa está muy preocupado de lo que pasa en Ucrania. Bueno, muchos de sus mensajes ya lo escuchamos en el Ángelus, en las audiencias. En cuanto puede, manda un mensaje de apoyo, de oración y por favor que se pare eso.
Sí, sin duda. De hecho, fíjate, me viene a la cabeza el mensaje del Papa, el último mensaje para la Jornada Mundial del Migrante, cuando decía que todos estamos en la misma barca, estamos llamados a comprometernos para que no haya más muros que nos separen y que seamos solo un nosotros, ¿no? Y efectivamente, esos muros no físicos, bueno, también físicos, porque se han construido vallas de metal y de alambre para separar las fronteras. En concreto, el Papa se ha fijado de forma especial hoy en esa frontera con Lituania, ¿no? El Papa, que siempre quiere ir por delante con hechos prácticos de ayuda, ha enviado ayuda destinada a todos los migrantes que se encuentran en esa frontera. Hemos visto fotos terribles por el crudo invierno, por la situación en la que se encuentran, sobre charcos, bajo nieve, ¿no? Este dinero se va a gestionar a través de Cáritas de Lituania para que puedan recibir medicamentos, ropa de abrigo y alimentos, ¿no? Entonces, lo decías tú bien, ¿no? Siempre que el Papa puede, va enviando ayudas, lo ha hecho durante la pandemia, proporcionando respiradores, enviándolos a lugares recónditos, a ayudas concretas a pueblos que han sufrido tragedias naturales, todo con dinero procedente de la limosnería apostólica, de la que hemos oído hablar mucho, que vendría a ser quien gestiona las limosnas directamente del Papa. Es el bolsillo del Papa, el monedero del Papa, ¿no? Para cuando el Papa en directo quiere ayudar a algún grupo de personas en particular.
Pues muchísimas gracias, Eva. Mañana más.
Pues mañana más. Voy a ver si encuentro por las calles de Roma a Cristina. Ah, y Álvaro, no quiero, de verdad, no quiero dejar de enviar un fuerte abrazo a la familia de Antonio Badel, el arzobispo auxiliar de Barcelona, a todos sus amigos y a todos los fieles del arzobispado de Barcelona.
Pues sí, porque precisamente íbamos a... Gracias, Eva. Y precisamente íbamos a hablar de ello porque la Archidiócesis de Barcelona anunció esta mañana el fallecimiento de Antonio Badel y Ferrer, obispo auxiliar de Barcelona y vicario general. Se han fallecido en la paz del Señor tras una larga y dolorosa enfermedad. El señor cardenal arzobispo de y todos los señores obispos auxiliares, los sacerdotes y los diáconos lo hacen saber a los fieles de la Iglesia para que lo encomienden a la misericordia del Señor. Próximamente comunicaremos la fecha de celebración de las exequias en Barcelona y de los posteriores actos que tendrán lugar en Mallorca, muestra el comunicado. Antoni Badel anunció el pasado 16 de julio que se retiraba de su actividad pastoral de forma temporal para afrontar el tratamiento. En poco tiempo tendré que someterme a quimioterapia y posiblemente a una intervención quirúrgica que me obligará a reducir mi actividad pastoral de forma temporal, afirmaba. En aquel momento, al conocer su enfermedad, lo analizó desde la fe. Le pido al Señor poder afrontar este momento de enfermedad sintiendo su compañía, intuyendo que todo esto es una llamada amorosa de Él para más amarle y seguirle. La recibo como una nueva misión la de estar más cerca de su cruz bajo la protección de la Virgen María, pidiendo la intercesión del beato Joan Ros i Digel, decía. En aquel momento recibió la llamada del Papa Francisco, que le animó. Le decía que a su edad lo necesitaba muy activo en la Iglesia. Desgraciadamente, Antoni Badel, obispo auxiliar de Barcelona, falleció esta mañana a los 49 años de edad.
En mediodía,
El Espejo,
Álvaro Real,
COPE, estar informado.
Todo deportista tiene un sueño, y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Acompáñame, que viene el pedazo de ronda. Vamos, de Queralt Castellet.
Y este invierno también vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
Vamos a por los giros, venga, vamos a por otro. Ese Barça de 9, lo intentó, bien, lo planchó, bien. Queralt Castellet acaba de ganar la medalla de plata olímpica, la mitad de su vida, subida a una tabla de snow.
Con las victorias de los españoles.
Queralt Castellet, subcampeona olímpica, enhorabuena.
Muchas gracias. Estoy
a ver si conoces esta voz. Tu mamá, Inés, llora todo lo que quieras, Queralt, llora todo lo que quieras.
Los Juegos Olímpicos de Invierno se viven en COPE. Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte, la emoción de la radio.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
I've been walking for days and days listening to you. You keep on humming the same old tune.
Este fin de semana tiene lugar la colecta de la campaña contra el hambre en el mundo de Manos Unidas. Arranca así esta campaña en la que durante los próximos 12 meses Manos Unidas va a centrar su trabajo en denunciar cómo el muro de la indiferencia y la desigualdad condena al olvido a millones de personas empobrecidas y hambrientas. Hablamos con Ricardo Loy, secretario general de Manos Unidas. Ricardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, presentabais los datos de la campaña esta semana y bueno, es que es impresionante. Alrededor de 811 millones de personas pasaron hambre en 2020. Es una vergüenza que pase esto.
Sí, eso y tantas otras cosas, ¿no? Y además con la pandemia pues están aumentando todos los datos de desigualdad, por lo menos los que conocemos aquí, ¿no? Las cifras al final son frías y probablemente nos produzcan distanciamiento de la gravedad del problema que estamos afrontando y de la complicidad que tenemos todos nosotros en este estado de cosas, ¿no?
Vamos, que sea que complicidad. Si queremos ser como el buen samaritano, no podemos permitir que nadie pase hambre, ¿no? Como decía vuestra presidenta, Clara Pardo, es una vergüenza para la humanidad. Yo creo que es una obligación evangélica.
Pues sí. Nosotros con esa convicción trabajamos, ¿no? Que es una obligación evangélica, porque desde luego lo que no podemos es abandonar a todos los miles de millones de personas que sufren los efectos de la desigualdad producida por la indiferencia de los que vivimos en entornos pues cómodos o de las sociedades llamadas del bienestar. No, eso no puede ser. Es una vergüenza que nosotros llevamos viviendo, denunciando y tratando de paliar 63 años, pero el origen de Manos Unidas viene de eso, ¿no? De bueno, sentir...
Y además, en Manos Unidas denunciáis la situación y luego realizáis proyectos concretos. Por ejemplo, uno de ellos en Guatemala, que presentabais esta semana, 30 años trabajando en la región de Chortí para luchar contra el hambre. ¿Cómo es este proyecto?
Bueno, ese proyecto es sobre todo lo que trata de paliar es la desnutrición producida por la falta de recursos o por los problemas relacionados con la agricultura que impiden que una población en una zona de Guatemala tenga una alimentación suficiente para que no se produzca malnutrición, ¿no? Y eso es lo que llevamos trabajando con el doctor Arriola, pues eso, 30 años, ¿no? Uh-huh. Ese problema viene determinado por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, por cuestiones climáticas, uh-huh. En fin, por toda la complejidad de la realidad a la que nos enfrentamos, ¿no?
Otro ejemplo, en Nador, en África, allí estáis de primera mano ayudando a los que escapan de conflictos, de represiones, de desastres uh-huh. naturales. ¿Cómo es ese trabajo?
Pues el trabajo fundamentalmente, como decía el otro día el padre Álvar Sánchez, es de sanar las heridas de pues de los éxodos que viven estas personas para huir de situaciones en las que no hay oportunidades de tener una vida digna, huyen de esa realidad, y en Ador encuentran un paso en el que pueden descansar, recuperarse y seguir su camino hacia una Europa que tiene unas políticas que les cierran el paso, ¿no?
Bueno, si hablamos de Manos Unidas, hablamos de mujeres, de Acción Católica, de muchas mujeres que luego mano a mano han ido y van sosteniendo esta labor. ¿Cómo es el trabajo de tantas voluntarias? Porque, Ricardo, sin ellas sería imposible.
Pues sí, sin el trabajo. Voluntarias y voluntarios. Esto ha cambiado también. Nosotros tenemos ahí un problema, tuvimos un problema en un determinado momento. Pero ahora mismo participan hombres y mujeres. Lógicamente, sin el trabajo de todos los voluntarios, tanto en servicios centrales como en todas las delegaciones, sería imposible que pudiéramos llevar a cabo por lo menos de destinar las cantidades que destinamos a los proyectos, ¿no? Sería impensable, impensable.
El día de mañana también
es impagable esa labor.
El día de mañana también va por ellos, ¿no? En la jornada no solo recoger, sino también agradecer a tantos y tantos que trabajan.
Pues sí, pero yo creo que en el espíritu de muchos de los que trabajamos en Manos Unidas, tanto contratados como voluntarios, la verdad es que tampoco se busca una recompensa. Al final, de lo que se trata es de hacer posible que el evangelio del amor, de la fraternidad, el sueño de Dios, que se dice, se haga realidad en el mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, pues es un agradecimiento a todos los voluntarios y a los contratados por el trabajo que hacemos, pero también es una llamada de atención a que tenemos que seguir trabajando, porque lo más importante es sacar de las condiciones de vida en las que están miles de millones de personas, de esas condiciones de vida indigna, pues sacarlos de y eso no va a acabar mañana.
Bueno, pero
lamentablemente
la mejor manera de agradecer la labor es precisamente participar en la colecta, ¿no? Y ayudar. ¿Cómo podemos ayudar a Manos Unidas?
Al trabajo de Manos Unidas se puede ayudar de muchas maneras, ¿no? Una es la económica y otra es la difusión y la información de los problemas que se están viviendo en el mundo, de las causas que tienen y de las soluciones que también existen. Y colaborar pues en la gran difusión. Nosotros a veces pensamos, creemos que nos falta un poco de espíritu profético, ¿no? Entonces, con Manos Unidas, pues eso, se puede colaborar con dinero, se puede colaborar difundiendo la información que nos proporcionan los socios, nuestros socios locales, explicando cuáles son los problemas que están viviendo y por qué razón, y qué razones hay detrás de esos problemas y de las posibles soluciones que son las que aportan las propias comunidades, ¿no? En las que nosotros al final lo único que hacemos es colaborar. O sea, que las formas de colaborar con Manos Unidas son todas las que se nos puedan ocurrir.
¿Y cómo vive una jornada como esta el secretario general de Manos Unidas? De manera personal, permíteme la pregunta, porque no sé si se vive con emoción, con ilusión, con esperanza, con preocupación. ¿Cómo se vive?
Pues mira, para serte sincero, la vivo un poco con preocupación, ¿no? Porque hay ocasiones en las que esta colecta que es imperada y demuestra que Manos Unidas es una asociación de la Iglesia Española, hay veces que, bueno, pues que hay algún problemilla por ahí con las colectas, pero sobre todo la vivo con ilusión, ¿no? En el sentido de que es probablemente el momento del año en el que más presentes estamos en medios de comunicación, en radios, televisiones, prensa, publicidad, etcétera, etcétera. Y eso es un momento, pues, por un lado ilusionante, que lleva mucho trabajo, pero también para recordar que durante todo el año estamos haciendo un poco lo mismo, tal vez sin el mismo efecto, pero que de alguna manera lo que queremos es tener cierto impacto y cierta presencia durante todo el año, ¿no? Entonces, yo lo vivo con ilusión y lo vivo con preocupación en el sentido de que los recursos de los que disponemos al final vienen muy determinados también por la colecta, entonces...
Pues bueno, nada, pues, Ricardo, a vivir como podamos estas preocupaciones y sobre todo te agradecemos a Manos Unidas la gran labor que realizáis durante todo el año. Un fuerte abrazo y que vaya muy bien la colecta de mañana.
Pues muchas gracias y animaros a todos a participar. Gracias.
Papa Francisco habló esta semana de la buena muerte. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué dijo el Papa?
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Esta semana, en su audiencia del miércoles, el Papa reflexionaba sobre la perspectiva cristiana de la muerte y pedía evitar dos extremos: el ensañamiento terapéutico o provocar la muerte de quien no tiene cura. Debemos acompañar hasta la muerte, pero no provocarla ni contribuir a ninguna forma de suicidio asistido, decía Francisco. Y es que la vida es un derecho, no la muerte, que debe ser acogida, no administrada. Recordemos estas importantes palabras justo el día después de celebrar a Nuestra Señora de Lourdes, en el que comenzábamos la campaña del enfermo este año con el lema "Acompañar en el sufrimiento, clave del trabajo pastoral con los que viven la enfermedad y quienes los cuidan". Bueno, pues con este motivo, ayer en el Espejo de Madrid tuve la oportunidad de charlar con alguien que ha vivido en primera persona, junto a su familia, todo ello, y que nos ayudó a comprender ese mensaje del Papa mucho mejor. Se trata de la responsable de comunicación del Hospital Centro de Cuidados Laguna, María Parada. Su madre, Carolina, falleció en octubre después de que en verano de 2021 le diagnosticaran un tumor en el cerebro que no tenía cura. Su familia decidió ingresarla en este centro. A María y a toda su familia esta situación les cambió la vida.
Yo animaría también a la gente a que conozca centros así, porque yo, por ejemplo, cuando un día hablando con mi padre me dijo, cuando mamá esté un poco más, cuando esté peor y tal, y nos gustaría asistir a un centro de cuidados paliativos, y a mí eso, yo no sabía lo que era. O sea, a mí, yo me imaginé un hospital frío, ¿no?, donde pues va una persona y fallece. Pero, y es duro, o sea, porque lo pasas muy mal durante toda la enfermedad, muchas veces es muy dura porque la persona sufre, la familia también sufre viendo a la persona así, ¿no? Y quieres terminar con ello, o sea, es una cosa que sale natural, pero es que conocer sitios así, de verdad que cuidan tanto al enfermo que indirectamente llega a la familia.
Como imaginas, recibieron esa noticia como un mazazo, ya que el diagnóstico cambió absolutamente el paso de su vida, sus expectativas, pero también lo cambió todo conocer, como decía, aquel lugar que mejoró la calidad de vida de su madre hasta su fallecimiento. Según nos contaba, allí percibieron la mano del Señor a través del trato y la atención de todo el personal. Entendieron la necesidad de fomentar los cuidados paliativos y, por supuesto, claro, a los profesionales formados en este ámbito. Esta experiencia, contaba María, ha unido más a su familia, han aprendido a quererse de verdad, por tanto, la enfermedad ha supuesto una profunda maduración en lo humano y en lo espiritual, además de entender que la oración es fuente de consuelo y de fortaleza. La familia lloró y rió junto a Carolina y aprendieron de esa filosofía, además acertada, del partido a partido que aplicamos los que somos del Atleti. Se cumplía así lo que defendía Cicely Saunders, la fundadora de los cuidados paliativos: la importancia de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que la persona muera en paz, sino mucho más, que viva hasta el día en el que muera. Hasta el próximo día.
Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Mario. En la producción, Jesús Luis Aquistán; en el control técnico, Cinta Molina; y en control central, José María Orihuela.